Pues ahora sí que le voy a pedir a usted, me voy a pedir a mí mismo, estar muy atento, porque esto hay que entenderle. Y le voy a pedir a mi querido Gilberto Marín que nos haga una introducción. Estás muy metido con Iberdrola para generar energía, pero a partir del viento, de ya no del petróleo, ya no de cosas que contaminan. Beto, me da mucho gusto tenerte aquí como siempre. Sé que eres un tipo muy ocupado, pero bueno, siempre un gusto. Y platícanos un poco, introdúcenos al tema, porque es un tema en el que, pues la verdad, tenemos muy poca idea.
Antes que nada, Fernando, te agradezco mucho la invitación y sobre todo te felicito por esta gran audiencia que tienes, sobre todo no solamente en México, sino en Nueva York y en muchos otros lugares.
Ya van varios años que vamos.
Como 80,000. Bueno, mira, quería, antes de hacer la introducción de nuestros invitados, quería comentarte cómo nace la idea. Como tú sabes, durante mucho tiempo, más de 40 años, estuve metido todo en el tema de pañales de bebé, pañales de adulto, etc. Psicolastic. Después nos asociamos con Ontex, pero hace como 12 años nosotros lanzamos el primer pañal biodegradable al mercado. Es decir, antes los pañales pues son muy útiles, pero las mamás tenían un poquito esa conciencia de remordimiento de que podían estar tirados en un basurero, etc. Entonces buscamos el primer pañal cuya mayor materias primas fueran biodegradables o reciclables. Es así que mi hija, que es la directora de marketing, se lanza con BioBaby. Entonces BioBaby es el primer pañal a nivel mundial y se lanzó aquí en Puebla. Pero ese pañal, la energía era energía a base fósil. Entonces nosotros lo que queríamos era que realmente fuera lo más cercano a la naturaleza. Mandamos un estudio en España y finalmente vimos que la mejor energía era energía eólica. Es así como en el 2013 empezamos una asociación con Iberdrola, que es la principal empresa a nivel mundial de energías renovables. Ya hicimos el primer parque eólico de 65 megas, aquí carretera Veracruz en Esperanza, y ahora estamos por terminar el segundo parque eólico. Entonces para mí me da muchísimo gusto, muchísimo orgullo presentar aquí primero a Alfonso Campos. Él es el director de Iberdrola Renovables, aquí en México, que tiene una gran experiencia, ya hablará posteriormente. Alfredo Rojas, que es el director general de mi grupo, del grupo Alquimara, que también va a hablar del grupo, y desde luego Rubén Madero, que es el director general de la empresa Iller, que es la empresa con la cual estamos asociados con Iberdrola. Entonces, sin más ni más, Alfonso, te cedo la palabra.
Quiero decirles, Eolo era el dios del viento en la antigua Grecia, de ahí que energía eólica es que pones unas aspas o algo que mueva el viento y ese movimiento genera energía, ese es el principio.
Exacto, Fernando.
Y no contamina, pues no tienes que quemar nada.
No, efectivamente, esto es parte de lo que son las energías renovables. Y quiero atender un poco a lo que dices, que es Eolo, y el viento realmente es energía solar, aunque no lo creas. Es energía solar almacenada en las masas de aire. En este caso, venimos muy entusiasmados a comentarte del proyecto que estamos ya construyendo desde hace casi un año y medio. Es un proyecto, es el segundo proyecto de esta gran unión entre Iller, el grupo Alquimara y Iberdrola. Nuestro primer proyecto fue un proyecto que hicimos conjuntamente, inauguramos en 2015, un proyecto de 66 megas, un proyecto de 33 aerogeneradores.
Ahora sí, explícanos, ¿por qué 33 aerogeneradores son 33 como aspas, como molinos?
Son 33 molinos, efectivamente.
¿Eso en qué superficie lo pones?
Bueno, básicamente varía en función del diseño y de la tecnología que estés implantando.
Es de tierra.
Efectivamente.
Las torres con las aspas.
Sí, algo
que transforme el movimiento.
Lo que hay que aclarar efectivamente es que, bueno, los aerogenerados no tienen una huella importante de presencia en la tierra, la que ocupan es muy poca, la tierra es muy poco el terreno que ocupan, pero las máquinas son impresionantemente grandes. Las máquinas son estos aerogeneradores, y ahora se va a contar aerogeneradores, digamos, son 220 megawatts, es la energía aproximada.
Un poco más complejo
de la electricidad, que hay que estar listos en cualquier momento. La demanda es la disponibilidad de la energía en cualquier instante. Que puedas prender el switch de tu casa y tengas energía inmediata. Como estamos sujetos a un recurso intermitente, el viento, esta disponibilidad no la podemos dar completamente. Y por eso es que se requiere de un balance.
Sigues consumiendo la energía contaminante que te da la Comisión Federal.
No es así.
Solo cuando no hubo viento,
vamos a decir,
generó energía de ustedes y entra automáticamente la otra.
Exacto.
Como los carros híbridos.
Se hace un balance eléctrico en ese sentido.
Cuando se le acaba la pila al coche híbrido, entra de inmediato el motor de gasolina, ya está.
Aquí lo importante, como menciona señor Campos, es esto. Fíjate el impacto, te ahorras 375 mil toneladas de dióxido de carbono que se avienta a la atmósfera.
Esto
es fundamental. O sea, estamos ayudando a conservar el planeta, a conservar el ambiente y además a base de ahí. Si quieres continuar,
viendo un poco, aterrizando un poco más a este gran proyecto que se está realizando, te decía, son 84 aerogeneradores.
El nuevo parque.
Okay. Y el anterior tiene 33 ya operando desde 2015. En este sentido, los 84 aerogeneradores cada uno genera 2.5 megawatts, para ser exactos 2.6. Okay. Y la envergadura de las aspas tiene un diámetro de 114 metros.
¡Hombre!
Entonces estamos hablando de máquinas que tienen una altura buje, que es la punta donde se encuentra el rotor, de 100 metros. Uh-huh. Adicional a esto, se está requiriendo una infraestructura adicional para la evacuación de la energía eléctrica. De una línea de transmisión de 89 kilómetros. Es una de las líneas privadas más largas del país.
Es la más grande privada del país, 90 kilómetros.
Paso, Mech.
No, bueno. Entonces, el emprendimiento ha sido un trabajo desde hace mucho tiempo
que llevamos trabajando. Una inversión es muy fuerte, pero esto te permite después generar esa energía, venderla sin contaminar. Ahora, los precios de esa energía están al par de la energía que tenemos hoy. Yo en el consumo personal, digo, la gente que nos escucha, ¿me va a subir o me va a bajar?
A ver, hay una gran ventaja de la energía renovable y la energía eólica no está, que en particular aquí la energía eólica o la solar fotovoltaica no están sujetos a la variación de los precios de los commodities o del combustible propio que emplean. Entonces, nos da una visibilidad a largo plazo. Bien. De los precios que se pueden, de los costos que están relacionados con la generación de esta energía y por tanto una estabilidad en lo que es el precio. Esto es una gran ventaja, digamos que aporta un balance al hecho que las otras energías están sujetas al incremento de precios de combustibles.
Para producir esto necesitas el equipo que ya nos dijiste, pero tierra, ¿de dónde sacan la tierra? Hay tierra que pertenece a la nación y hay que obtener una concesión, o tierra en las comunidades, por si te conviene. Pero estoy pensando, por ejemplo, en La Ventosa, ahí en Oaxaca, que vas en la carretera y te voltea el coche, el viento, ahí sería ideal.
Correcto.
Pero hay gente que es dueña de la tierra y está sujeto a que te la venda o te la rente o qué.
Vamos a ver, lo primero para construir un parque eólico es identificar dónde existe este recurso que vamos a aprovechar.
¿Dónde hay buen aire?
¿Dónde hay buen aire? En pocas palabras. Entonces, para tener una determinación de los sitios donde construir un parque, necesitas hacer una serie de mediciones meteorológicas que duran del orden a 2 años. Okay. Esto te va a dar las predicciones suficientes para poder proyectar un proyecto de gran escala.
Okay.
Estamos hablando de proyectos de gran escala y al final grandes inversiones que estarán que tienen que estar respaldadas por estudios de confiabilidad. En ese sentido, a partir de eso se hace un proyecto y se hace la prefactibilidad del propio proyecto después de analizar la viabilidad económica, ambiental y social de la ejecución del proyecto, es que se decide a tener hacia la contratación de los terrenos necesarios para construir la central. Pero en el punto...
Lo entiendo, sí. Social.
Correcto.
Viabilidad social, ¿a qué te refieres?
Esto es un punto muy importante, yo creo que hay que reflejar.
Alfredo y Rubén,
los grandes expertos en esta área es Alfredo y Rubén, y yo lo que te puedo comentar es que hay una parte muy importante dentro de todas las operaciones de Iberdrola y de Iler, y que es que nosotros tenemos una apuesta a largo plazo. Una apuesta a largo plazo, vamos a instalar una instalación que durará más de 25 años operando. Y por tanto, esta componente de viabilidad social es fundamental y tiene que ver con las relaciones que tenemos con los grupos de interés locales y que tenemos con la sociedad. En términos generales, te podría decir que el proyecto, cada vez que nos acercamos a hacer un proyecto, primero evaluamos esta situación. Y yo creo que alineado en ese sentido, yo creo que Rubén y Alfredo les dará más
detalle. A ver, Alfredo y Rubén, cuéntenos, porque veo que la tecnología avanza mucho, pero puedes tener problemas, no sé si con las comunidades o a veces con ciertos líderes, que suele suceder, lo vemos en todos los... No, porque van a usar nuestra tierra y no sé qué, no sé cuánto. Donen 5 millones y yo convenzo a los demás. ¿No les ha pasado?
Antes de la palabra, Alfredo, me lo va a decir. Es decir, que todo esto, como ya lo mencionó Alfonso, viene ya prácticamente desde 2013. Pues han tenido todos los permisos de impacto ambiental, todos los permisos de la Secretaría de Energía, de la CRE, de la Comisión Federal de Electricidad, tal cual. Bueno, incluso este proyecto lo conoce al detalle el presidente López Obrador.
Bueno, acaba de estar Iberdrola haciendo un anuncio con López Obrador, con una inversión de 5 mil millones de dólares.
Bueno, 100 mil millones de pesos.
5 mil millones de dólares en todo el sexenio. Y no solamente en Puebla, en otros lugares también. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que todo esto ya fue súper examinado, pero lo vamos a ver los detalles si quieres, Alfredo.
Adelante. A ver, ¿cómo resolvemos ese atorón? Lo tecnológico me parece que está bastante resuelto, no contamina, en fin. ¿Cómo resolvemos la tierra, el uso de la tierra, la renta de la tierra, la venta de la tierra, como lo manejen?
Mira, básicamente como se solucionan todos los asuntos humanos, en base al diálogo, a la negociación y a buscar el beneficio común. Claro. Que puede llegar de diferentes formas. Lo más obvio es el caso de los propietarios de la tierra o posesionarios de la tierra. En este caso nosotros tenemos 600 propietarios o posesionarios que tienen la tierra donde se instalarán los aerogeneradores y alrededor de 850 en todo lo que es la línea de transmisión o evacuación.
¿En qué se emplea esa tierra ahorita? ¿Es tierra fértil? ¿Están levantando cosechas o no?
Mira, por desgracia no, es una tierra que básicamente es de tipo forestal, en la Secretaría de Agricultura acostumbrábamos denominar a la tierra que realmente no tenía una vocación productiva como fuera la ganadería o la agricultura. Okay. Y en algunos casos aislados, sí puede haber alguna especie menor de ganado, una cabra, o algunos borregos, pero nada más mínimo.
Ahora, ¿hay que talar árboles para instalar esto?
Muy pocos.
Sí hay.
Tala que... poco. O sea, sí, es mayor la ganancia en el ahorro de energía no contaminante que el que tengas que talar algún árbol para instalarte y resembrarlo en otro punto.
Pero más aún, siempre hay una acción. Cada vez que se hace un tipo de proyecto de esta naturaleza, se hace un estudio de lo que son perdedores, ganadores, quienes se benefician directamente de este tipo de proyecto. Por lo menos esos 1,450 gentes que reciben pagos porque su tierra va a ser utilizada. En este caso tenemos 900 empleos directos, casi 1,500 empleos indirectos, se capacitan.
O sea, la comunidad se integra al proyecto de usted.
Así es, 2,200. Y luego, lo que se ve afectado en el medio ambiente, aquel que tiene sus árboles, como tú comentas, o algún otro tipo de bien diferente de la tierra que se verá afectado, podríamos hablar, por ejemplo, el caso de alguien que plantó unas hortalizas, unas lechugas en su parcela y que eso come. Se va a ver afectado y lo que se hace es una acción remedial. Se compensa por dos lados. Primero, en el caso de los árboles, haciendo una aportación al fondo forestal para que el fondo forestal pueda seguir reforestando el territorio nacional que se deforesta.
¿Cuánto se le ha aportado hasta ahorita? Lo va a ver Rubén.
Lo va a ver Rubén, sí. Y por otro lado, ¿qué es lo que se hace? Que nosotros también nos comprometemos a reforestar lo que estamos nosotros quitando en otras áreas. Pero
Rubén,
que el
cuéntanos cómo se compensa esto, porque si la comunidad no se ve beneficiada, pues siempre va a haber reticencias. Aquí es un ganar-ganar. Si no lo administran bien, pues van a tener siempre la bronca de que no queremos, nos van a gandallar. Hay desconfianza en el país. Son súper muy desconfiados, ¿no?
Sí.
En todo, en el alto te volteas, te dicen, ¿qué me ves, güey? O sea, nomás volteé. No te voy a hacer nada. Pero sí somos un país desconfiado.
Sí, así es. Y hay que estar conscientes de eso, Fernando. Como lo mencionó Alfonso, la apuesta es tener compromisos a largo plazo con las comunidades. Y pues el viento está donde está. Nosotros no podemos poner los aerogeneradores, ¿no? Por otro lado, entendemos que la propiedad en México está muy pulverizada del centro hacia abajo. Uh-huh. Tenemos tres tipos diferentes de propiedad. La propiedad privada, donde nos encontramos con el gravísimo problema que el 90% no está regularizado. Entonces tenemos que hacer toda una campaña de apoyo a los propietarios, primero para legalizar sus tierras, están intestadas, no están correctos. También hay otro esquema que es el ejido. El ejido puede tener pequeña propiedad o pequeña posesión y los ejidos comunales. Entonces nos tenemos que enfrentar a este tipo de diferentes...
regímenes de propiedad.
Regímenes de propiedad. En el centro para arriba las extensiones son muy amplias. Es otro concepto y sobre todo ahí abunda mucho el recurso solar. Pero en la parte central del país donde estamos y Oaxaca y esa zona tiene mucho recurso eólico, viento, y nosotros estamos favorecidos por el pico de Orizaba, donde se forma un canal, donde hay una muy buena concentración de viento.
También es más complicado porque hay sierras y demás, el norte es un poco más plano.
Es un proyecto muy complejo, que nos ha llevado muchos años, y sobre todo, como se mencionó, hay más de 1,400 propietarios, más de 800 para lo que es la línea de evacuación, y 600 para los propietarios. Nosotros no decidimos comprar tierra, decidimos entrar en arrendamientos a largo plazo. De esta manera buscamos que el propietario tenga una derrama económica permanente.
Ok.
Permanente durante los 25 a 30 años del proyecto.
Que dice Rubén, perdón, es estratégico, muy importante. Yo me acuerdo de la inauguración del primer parque. En paz descanse, Rafael Moreno Valle iba en su helicóptero y me decía, Gilberto, ¿por qué no compras la tierra mejor y te quitas de problemas? Entonces dije, mira, esto es en decisión en común con mis socios de España y ellos han hecho como 50 parques eólicos más que nosotros. Y
mejor
tienen,
arrendar.
Entonces, cuando tú lo arriendas, tú le das ese ingreso. Acuérdate que son familias pobres.
Sí, le ganan esos ingresos.
Que están en la montaña. Les vas a dar una pensión por 25 años a la familia y después se puede extender más. Entonces, ese ingreso va a ser muy importante para ellos. Ellos van a estar cuidando el lugar, pueden seguir trabajando allá y más adelante, pero voy a dejar que termine Rubén, tenemos otro proyecto ahí mismo, hacer el primer parque recreativo ecológico de América. No ha habido ninguno. Vamos a ser el primero acá.
Está bien planteado, Rubén. Me parece que rentar es mejor. Porque ya ves cómo somos, ¿no? Nos cae una lana en la bolsa, hacemos fiesta y a los tres días ya no lo tienes, ¿no? Aquí es una pensión mensual o bimestral o como lo quieran pagar, pero ahí están amarrados los propietarios. Pueden seguir cultivando en las áreas que quedan libres y tienen manera de resolverlo. ¿Con qué cerramos la plática, jóvenes?
Sí,
cuéntanos, Rubén.
Bueno, nada más digo yo que para concluir algo importante, las energías limpias, las energías renovables son parte de un proyecto global de país. El país para que pueda progresar necesita de energía, independientemente de la forma de la energía, ¿correcto? Es un gran reto que tiene
el país.
Pero
mejor que sea energía que
y no. Y mucho mejor que sea energía limpia. Hay un acuerdo de París en el cual en el año 2024 se tiene que estar generando el 35% de las energías limpias, porque el cambio climático es muy importante.
Durísimo.
Y se está buscando que no aumente en por lo menos 2 grados centígrados.
¿Cuánto generamos en México de energías limpias hoy?
Aproximadamente de energías renovables alrededor del 20%, y el 15% son energías como de este tipo, ¿no?
Entre tenemos solar, que llegar a eso para el 2024.
2024.
Un gran reto como país.
Agárrate el micro.
Sí, hay un gran reto como país. Y la tecnología está ahí, que hay que empujar todos hacia la creación de nuevas centrales en este sentido. Y yo creo que hay un punto importantísimo y yo creo que es un poco lo que mencionaba Rubén hace un instante. La única forma de descarbonizarnos está en la electrificación. Y debemos electrificar el sistema con energía económicamente viable, limpia y además con estabilidad a futuro.
Yo creo y consideras conmigo, Gilberto, tú conoces a López Obrador, yo también lo he tratado en varias ocasiones. Yo creo que si esto perjudicara a las comunidades, a su base social, y no fuera positivo para el país, los hubiera bateado. Y los recibió con los brazos abiertos esta inversión de 100 mil millones de pesos de Iberdrola y los socios que tiene en México. Eso me da cierta confianza, ¿eh?
Mira, desde luego que está. Nosotros hemos hablado con él, no solamente la situación de Iberdrola, sino antes. También hemos hablado directamente con nuestro amigo señor Bartlett, que fue gobernador aquí en Puebla.
Y hoy la CFE.
La CFE. Y desde luego es una situación vital para el país. El país, independientemente que crezca al 4, al 2%, el índice de energía eléctrica está al 4%. Y hoy por hoy para eso hay que estar invirtiendo ya. Hoy los recursos de la Comisión Federal apenas alcanza para mantenimiento. Entonces se requiere una inversión muy fuerte. Estamos invirtiendo en eso. Estamos confiando en eso. Los beneficios en la comunidad, que ya los mencionó este Rubén, no solamente es en caminos, en canchas de tenis, digo canchas de tenis, perdón.
No,
canchas de
béisbol. No, esta sección no va a ser de béisbol.
Se han pedido béisbol, desde luego drenajes, caminos, etcétera. Y bueno, para terminar, yo desde luego me da mucho gusto el hecho de tener aquí a nuestros socios de Iberdrola, y yo sí quisiera aprovechar para agradecer desde luego al gobernador interino Pacheco Pulido todo el apoyo que nos ha dado, a Fernando Manzanilla, que se ha portado genial con nosotros,
Jaime Oropesa,
con gran capacidad.
Sí, Fernando es una persona con una gran capacidad, Jaime Oropesa, que lo conocemos muy bien, desde luego Gilberto Higueras, el procurador, el fiscal, y desde luego los medios de comunicación como el tuyo, y que pues, nos han estado apoyando, porque no es fácil.
Mira, ve de qué color es la estación. Somos una estación verde y no nomás por una moda. Realmente somos empresa socialmente responsable. Hay una preocupación por lo que está pasando. No sé si vieron la foto viral que tuvimos ayer al cuadro y demás. Un cuate dejó en el hielo de Groenlandia unos medidores, quién sabe qué estaban midiendo. Cuando regresó y se bajó con sus perros, a los perros les llegaba el agua al pecho por el deshielo. Dejó hace unos meses anclado en el hielo duro una serie de aparatos y hoy es agua. O sea, el calentamiento global nos va a alcanzar a todos. Y le va a pegar a Acapulco, y le va a pegar a Veracruz, y le va a pegar a Cancún. Se van a inundar y van a desaparecer. Si se siguen derritiendo los glaciares, lo que estamos haciéndole al mundo, aunque Trump no se entere, sí hay calentamiento global y nos pone en riesgo. Para el 2050 muchas de las cosas pueden ser ya irreversibles, como los plásticos en el mar.
Así es, ya lo estamos. Estamos en energías. Pero para terminar lo quiero mencionar esto. Mira, yo veo con mucho optimismo, sobre todo las nuevas generaciones. Tú hablabas ahorita de tu nieta.
Pues sí, ¿qué mundo les vamos a dejar?
Hoy las nuevas generaciones están más verdes que otra cosa. O sea, bueno, verdes me refiero brutalmente verdes. Por eso es que nuestro siguiente proyecto, si Dios nos da vida, es una vez terminado ese parque, vamos a ser el primer parque temático ecológico a nivel mundial, porque no hay otro todavía acá. Donde los niños puedan entrenarse, puedan irse de campamento, puedan aprender a sembrar todos los productos bioorgánicos, puedan aprender desde chiquitos y educarse, irse de fines de semana y demás, ya platicaremos de eso.
Hay que reeducarnos. Gilberto, señores, muchas gracias. Gracias. Alejandro Rojas, Rubén Madero, Alfredo Rojas, perdón, Alejandro Campos. Gilberto, un gusto verte como siempre, y siempre aportando cosas que son buenas. Si no nos ponemos verdes, al rato nos vamos a ahogar todos. Vea la contradicción que vivimos hoy. De niño, ¿qué te decían? ¡Sala, que te pegue el sol, chamaco! ¡Sala a respirar aire! Hoy no salgas, niño, que los niños no salgan a recreo, que se respiren ahí todos entre todos, que no salgan al recreo porque se van a contaminar, se van a morir, que no les dé el sol porque ya nos acabamos el ozono y ahora te da cáncer. Lo que era tan bueno, lo estamos consumiendo en serio. Señores, gracias. Gracias. Dos boletos para oír a Alberto Vázquez y a Leo Dan hoy en la noche a la primera persona que nos marque 4820-925. Seguimos.
En un momento regresamos con Fernando Canales en Ultranoticias.